gran voz de trompeta.
Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Y ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas.
Reverendo, usted ha tocado levemente sobre las tres pirámides de mensajeros que abarcan todo el plan y el propósito de Dios, el cual comienza con el padre de la fe, Abraham, hasta la entera consumación de Daniel 9:27. Nosotros tenemos una pregunta y es la siguiente. ¿Por qué tres pirámides de mensajes? ¿Podría usted mencionar esas tres pirámides de mensajeros y cada uno de ellos en su orden, y el orden de las tres pirámides de mensajeros? Estimada familia Figueroa Rivera, con mucho gusto estaré respondiendo a vuestra pregunta y explicación sobre esas tres importantes pirámides de mensajeros en todo el plan y el propósito de Dios. Y a la misma vez, como ustedes son muchos los que me han hecho la misma pregunta, así que para ustedes y para ellos, he aquí la respuesta. Son tres pirámides de mensajeros de las siete edades de la iglesia, las siete edades de Israel y siete mensajeros de la pirámide de mensajeros de las misiones ministeriales, que son Moisés, Elías, Jesús. Son siete mensajeros que tiene cada una de esas pirámides de mensajeros. Tengamos en mente que todo lo de Dios es en tres. La obra de Dios se perfecciona en tres. Tres es perfección. El primero de los números matemáticos de Dios es el tres. Esos números matemáticos de Dios son 3, 7, 10, 12, 17, 24, 40 y 50. Ahora, de esos ocho importantes números matemáticos de Dios, el 3, el 7 y el 10 son los más significativos. Y esto es así porque su mensaje que es enviado en tres etapas, toman esos primeros tres números matemáticos, 3, 7 y 10. El primer mensaje enviado de Dios en esa semana 70 de Daniel es el mensaje del Señor Jesús y está identificado con el número 3, que es perfección. El segundo mensaje o segunda etapa de ese mensaje en la segunda etapa de la semana 70 de Daniel está identificado con el 7. Y la tercera etapa de ese mensaje en la semana 70 de Daniel está identificado con el número 10. 3 es perfección, 7 es plenitud y 10 es consumación. La etapa de la palabra de redención con Jesús vino en ese número matemático 3. Él fue el mensajero perfecto y tenía que estar identificado con ese número 3, que es perfección. El segundo mensajero, en la segunda etapa de la palabra, tenía que estar identificado con el número 7, que es plenitud. Y el mensajero de esa segunda etapa de la palabra también estuvo identificado con el 7. Sus tres nombres tenían o tienen 7 letras, cada uno. William, Marion, Branham. Y la etapa de la palabra en su ministerio fue para la redención o reclamación de la redención. La redención fue hecha por Jesús, la cual fue la redención del espíritu y del alma. Jesús redimió nuestro espíritu y nuestra alma, pero esa redención del espíritu y del alma tenía que ser reclamada para que el título de propiedad de esta tierra que estaba en posesión de Satanás pasara a la posesión de su dueño original, Dios. Y de hecho, pasó a la posesión de su dueño original cuando el día 24 de marzo de 1963 el séptimo sello fue abierto. Y ahí fue la reclamación de la redención. Por lo tanto, en estas dos etapas de la palabra, la redención fue hecha y reclamada. Pero la redención no ha sido consumada. Y sin consumación de la redención, no habrá consumación del plan y propósito de Dios que nos garantiza cielos nuevos, tierra nueva y la eternidad. Ahora, este es un punto muy importante y es el siguiente. De las dos primeras pirámides de mensajeros ya hubo consumación. Jesús fue el mensajero piedra de corona de la pirámide de mensajeros de las siete edades de Israel, cuyos mensajeros fueron Abraham, Jacob, José, Moisés, Elías, Daniel y Jesús. Y Jesús fue la piedra de corona, esa piedra de esa pirámide de siete mensajeros de las siete edades de Israel, en cuya primera etapa de plenitud de la palabra fue la redención del espíritu y del alma. Luego iniciaron las siete edades de la iglesia en el año 53 después de Cristo, cuyo primer ángel mensajero fue Pablo, luego Irene, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Séptimo Branham. En el año 1973, febrero 28 de 1973, a las 6 y 10 de la tarde, y en Flagstaff, Arizona, en la falda del Monte Sol Poniente, Flagstaff, Arizona, Estados Unidos de América, vino sobre ese séptimo ángel mensajero la plenitud de Dios, pasando de séptimo ángel a la segunda manifestación de Dios en carne humana, o segunda venida de Cristo. En pleno vino la palabra sobre él. La palabra se hizo carne en él, siendo esa la segunda venida de Cristo, para la reclamación de la redención. Y la reclamación de la redención hecha por Dios en Branham fue como piedra de corona de la segunda pirámide de mensajeros, la pirámide de mensajeros de las siete edades de la iglesia. Mantengan en mente que esa pirámide de mensajeros ya terminó. Sus ministerios ya son terminados. Y la pirámide fue coronada con Branham, séptimo mensajero, con quien reclamó Dios la redención del espíritu y del alma hecha por Jesús. Pero queda la consumación de la redención. Es la redención de nuestros cuerpos, Romanos 8:23. Y esa redención toma un ministerio de consumación en el cual toman lugar las tres funciones ministeriales que forman la tercera pirámide de mensajeros. Esos mensajeros de esa pirámide de mensajeros de las unciones ministeriales, Moisés, Elías, Jesús, son en el siguiente orden: Moisés, Elías, Eliseo, Juan el Bautista, Jesús y Branham. Y el que estamos esperando y en quien estarán manifiestas esas tres unciones. Cuando ese individuo aparezca, él será Moisés, Elías, Jesús. Como Elías habrá de restaurar la palabra, tal y como lo hizo Juan el Bautista, como Moisés traerá liberación a la iglesia y a Israel, y como Jesús coronará la pirámide y hará consumación de la redención, que es la redención del cuerpo. Y quiero adelantarle que ya ese séptimo mensajero de esa tercera pirámide de mensajeros está ministrando como Elías y como Moisés. Y como Moisés, él levantará un segundo tabernáculo del testimonio para cerrar el ciclo de los tabernáculos o moradas físicas de Dios. Esa unción Elías viene cinco veces. La unción Moisés viene dos veces. Y la unción Jesús viene tres veces. Así que son 10 las manifestaciones de esas unciones ministeriales. Y de ello es que habla Jesús en la parábola de las 10 dracmas. La mujer, la cual representa la iglesia, perdió una dracma, perdió una de las 10 dracmas y solo tenía 9 dracmas. Entonces la que perdió fue la número 10. Si tenía 9, la que estaba perdida era la número 10. Y esa dracma número 10 señala la tercera venida de Cristo, que todos la tienen perdida. Ahora, ¿enseña la iglesia sobre la tercera venida de Cristo? Pues ni tan siquiera sabe la iglesia que Cristo viene tres veces. Pero lo sabrá, y cuando lo sepa, barrerá su casa de todo falso concepto religioso, de dogmas, de credos, tradiciones, legalismos, mandamientos de hombres y sistemas, y hallará esa décima dracma. Lucas 15, versículos 8 y 9. Escuchemos. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa, y busca con diligencia hasta hallarla. Y cuando la hubiere hallado, junta las amigas y las vecinas diciendo: dadme el parabién, porque he hallado la dracma que había perdido. Amigos y hermanos, esa décima dracma es la tercera venida de Cristo, que es la décima manifestación de esas tres funciones ministeriales: Moisés, Elías, Jesús. Escuche el orden de esas 10 manifestaciones, teniendo en mente que la unción Moisés viene 2 veces, la unción Elías viene 5 veces y la unción Jesús viene 3 veces. Ahora, sepan que la unción toma el nombre del primer mensajero en quien se manifiesta. Y esas unciones son: unción de restauración de la palabra, unción de liberación de la palabra y por la palabra, y unción de plenitud de Cristo la palabra. La primera manifestación de esas unciones ministeriales fue la unción de liberación en Moisés, el hijo de Amram y Yochebed, quien liberó a Israel de la esclavitud egipcia. Y esa unción de liberación tomó el nombre de Moisés por ser Moisés el primer hombre en quien vino la unción. Luego vino la unción sobre Elías para la restauración del altar de Dios que estaba arruinado. Y ese altar representa su palabra, pervertido, completamente pervertido. Y de ahí vino 4 veces más, que son las siguientes: Eliseo, Juan el Bautista, y el cuarto Elías, Branham, y luego el quinto Elías, que es el que estamos esperando. Luego vino la unción de plenitud del Espíritu sobre Jesús, Jesús el hombre, y desde ahí esa unción de plenitud tomó el nombre Jesús. Y esa unción vino por segunda vez en un hombre llamado Branham, haciéndole el Señor Jesucristo manifiesto por segunda vez. Y solo queda la tercera manifestación de esa unción ministerial Jesús. Y el creyente que tiene esa revelación es porque barrió su casa de todo polvo y hojarasca denominacional y se ha hecho de la décima dracma, sin la cual no entrará en el reino de Dios. Pues es con esa tercera manifestación de esa unción que somos adoptados en nuestros cuerpos y nuestros cuerpos redimidos. Romanos 8:23. Escuchemos: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. La adopción y redención del cuerpo toma lugar en el preciso momento en que esa unción Jesús se manifiesta por tercera vez sobre la manada pequeña, haciéndole el pueblo ungido. Se manifiesta sobre esa manada pequeña y en esa manada pequeña porque ella le estará esperando. No podemos recibir lo que no esperamos. Y para esperarlo debemos tener esa fe, esa revelación, ese conocimiento sobre esa décima dracma. Trate de barrer su casa de todo credo y dogma y falsedad denominacional para que encuentre esa décima dracma. Es vital para su entrada al reino de Dios. Concluyo repitiendo el orden de estas 3 pirámides de mensajeros y sus 17 mensajeros, que son los 17 más importantes mensajeros en todo el plan y el propósito de Dios. Pirámide de mensajeros de las 7 edades de Israel: Abraham, Jacob, José, Moisés, Elías, Daniel, Jesús, pirámides de mensajeros de las siete edades de la iglesia, Pablo, Irene, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Branham, pirámides de mensajeros de las misiones ministeriales, Moisés, Elías, Eliseo, Juan el Bautista, Jesús, Branham, y el séptimo y final que estamos esperando, y en quien estarán las tres funciones ministeriales. Ese mensajero será Moisés, Elías, Jesús, porque esas tres funciones estarán en él al mismo tiempo. Ahora, si en cada pirámide de mensajeros hay siete mensajeros, deberían ser 21 mensajeros. Pero sin embargo, son solo 17 mensajeros por el hecho de que en la pirámide de mensajeros de las funciones ministeriales solo hay tres que no ministran en las otras dos pirámides de mensajeros de las siete edades de Israel y las siete edades de la iglesia. Y ellos son Eliseo, Juan el Bautista, y el último de todos, el cual estará en él, estarán en él las tres funciones. Esos 17 mensajeros que son Abraham, Jacob, José, Moisés, Elías, Eliseo, Daniel, Juan el Bautista, Jesús, Pablo, Irene, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham, y el que sigue a Branham, que es el número 17, en quien estarán las tres funciones ministeriales, Moisés, Elías, Jesús. Y son 21 ministerios con 17 mensajeros. Espero que con la respuesta a esta pregunta hayan obtenido la fe, la revelación, el conocimiento real del gran plan y propósito de Dios.
Y ahora, tornaos conmigo a la palabra de Dios para la conferencia profética de esta ocasión.
Capítulo 34. Estaremos leyendo los versos 1 y 2, 7 al 12 y 22 al 24. Escuchemos. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: Así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores los rebaños. Versículos 7 al 2. Por tanto, pastores, oíd palabra de Dios. Digo yo, ha dicho el Señor Dios, que por tanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comida de toda bestia del campo, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Dios. Así ha dicho el Señor: He aquí, yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentará más a sí mismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo requeriré mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Versos 22 al 24. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y les será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Pastores, oíd palabra de Dios. Es el tema que a continuación escucharéis. Para este importantísimo mensaje de este día titulado Pastores, oíd palabra de Dios, estaré tomando las escrituras que hemos dado lectura. Comencemos con los versos 1 y 2. Noten, fue a ese fiel palabra de Dios donde le dijo: Hijo del hombre. Hijo del hombre es título de profeta. Amigos y hermanos, ese es el título de un profeta. Es como si Dios le hubiera dicho: Profeta Ezequiel, profetiza contra los pastores de Israel y dile a los pastores de Israel: Así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores los rebaños. Mis amigos y hermanos, en ese verso 1 de Ezequiel 34, Dios se dirige a los pastores literales, pastores literales de los rebaños de ovejas que ellos pastoreaban en aquel tiempo. Ese es tipo y figura de los pastores en este día de hoy, pastores de ovejas en los rebaños eclesiásticos. Y esos pastores de rebaños de ovejas en lo natural tipificaron a los pastores de los rebaños de ovejas de iglesias hoy. Cada pastor hoy que pastorea una congregación denominacional, a él aplican todas las escrituras que he leído en ese capítulo 34 de Ezequiel. El verso 7 dice: Por tanto, pastores, oíd palabra de Dios. Y esta es la palabra amonestativa de Dios, comenzando con el verso 8. Escuchemos. Vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser comida de toda bestia del campo sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Y eso es lo que está aconteciendo en este preciso tiempo. Los pastores se pastorean a sí mismos y se apacientan a sí mismos, pero no pastorean verdaderamente las ovejas del Señor. Noten lo que dice Dios. Mi rebaño fue para ser robado. Esto no necesita interpretación. Si usted visita una iglesia hoy, sea la que sea, se dará cuenta del comercio rampante que hay ahí dentro. Toman dos y tres ofrendas en cada servicio, usando psicología y trucos diabólicos para ello. El evangelio es el negocio más lucrativo que hay hoy. El rebaño del Señor está siendo robado. Todas esas ofrendas que le piden al rebaño, Dios las considera como robo por la sutileza y astucia que se usa para ellos. En sus programas radiales y programas de televisión es 10 veces peor. Ahí lo que tienen es un comercio rampante, es un constante clamor, pero por dinero. Esos maratones para pedir dinero para emisoras y televisoras es algo terrible. Y se oyen cosas que son inconcebibles de alguien que se llama a sí mismo ministro de Dios o pastor. Congregaciones que reciben 100,000 y 200,000 y hasta $300,000 mensuales en diezmos y ofrendas, pidiendo a través de la televisión y las radios para pagar la luz, porque no tienen para pagarla, y que se la van a cortar. ¿Pueden ustedes creer tal cosa? Hermanos, Dios considera eso un robo. Eso es robar. Sigue diciendo Ezequiel 34:8. Mis ovejas fueron para hacer comida de toda bestia del campo. Mis amigos y hermanos, esas bestias del campo son esos evangelistas inescrupulosos, tanto locales como del extranjero. Estos llevan a cabo sus campañas bajo el logo que dice Gran Campaña de Salvación y Sanidad Divina. Esa es la carnada para atraer la gente, que en ese caso son las ovejas que serán comidas y robadas. No hay tal compasión ni amor en ellos para salvarles y sanarles, sino para robarles y comerlos, tal como lo revela Dios en Ezequiel 34:8. En vez de llamarle campaña de salvación y sanidad divina, debían llamarle por su verdadero nombre, gran campaña de saqueo y maldición y de condenación, pues son pura maldición y condenación a las ovejas. ¡Oh, qué terrible condición de engaño! Los de estos falsantes utilizando para ello el nombre de Dios, el nombre de Jesús de Nazaret. Robar en el nombre de Dios es el robo más terrible, eso es pillaje. Parte final de Ezequiel 34:8 dice, los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Oh, qué cosa más real y verdadera hoy. Yo creo que ni uno entre 1,000,000 de pastores apacienta las ovejas en este día. Ellos se apacientan lucrándose de las humildes y sencillas ovejas del Señor. Ahora escuchen, pastores, protestantes evangélicos y en especial pentecostales, Ezequiel 34, versículos 9 al 10. Por tanto, oíd, pastores, oíd palabra de Dios. Así ha dicho el Señor, he aquí yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no le serán más por comida. Amigos, esta no es palabra de José Oscar Candelario, esta es palabra de Dios. Y ustedes, pastores,
que se creen que las ovejas son de su exclusiva propiedad y que les pueden traspilar como gusto y gana les dé. Este es el día en que Dios está requiriendo las ovejas de sus manos y no quedará una sola de ella que no sea librada. Con ustedes solo se quedarán los cabros, no las ovejas. A pronto saldrá de entre ustedes toda oveja que es simiente de Dios, pues ellas están oyendo la voz del verdadero pastor hoy. Así dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esta es la voz de Dios a sus ovejas. Dios está requiriendo sus ovejas de la mano siniestra y trasquiladora de cada uno de ustedes, pastores asalariados y esclavizadores de las ovejas del Señor. Dios es bien enfático ahí en Ezequiel 34:10 diciendo: haréles dejar de apacentar las ovejas. Y esa es la profecía de Zacarías 2:7 y Apocalipsis 18:4. Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados, y no recibáis de sus plagas. Oh, lo que le viene a esa iglesia falsa son plagas, sí, plagas, y pronto. Ovejas del Señor que estáis ahí dentro de esas sinagogas denominacionales bajo el falso pastorado de esos carnívoros pastores, Dios está requiriéndote que salgas de esas iglesias que están pastoreadas por pastores hipócritas y ladrones, engendros de Satanás. Ahí está bien claro en Ezequiel 34:10 diciendo que los pastores no se apacentarán más a sí mismos. Escuchémoslo tal como lo dice el Señor por su profeta: ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo liberaré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Pastores, 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 se les ha llegado la hora, y es en esta hora, esta es la hora. Ya se les acabó el negocio con las ovejas de mi padre. Branham, como Ezequiel a sí mismo también lo dice, esta es palabra hablada del Señor, y comenzaréis a ver y sentir lo que esta palabra os ha querido decir y os ha dicho. Verdaderas ovejas del Señor no les serán más por comida. No cuenten ya más con las ovejas de Dios para aumentar sus ricas cuentas bancarias. Ezequiel 34, versículo 11 y 12 dice: porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo requeriré mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas. Así reconoceré mis ovejas y las liberaré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Noten ese verso 11, con la contundencia que Dios habla. Yo, repitiendo dos veces lo referente a su requerimiento de sus ovejas en este preciso día, yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. Está siendo hecho. Ustedes se han dejado esos lugares en donde estaban y han seguido el llamado de gran voz de trompeta, están siendo reconocidos de Dios. ¿Por qué motivo? Porque ustedes han reconocido que este es el mensaje final de Dios a su pueblo, a sus verdaderas ovejas. Ustedes, ovejas, han reconocido la palabra de esta hora, el llamado final de Dios, y Dios les ha reconocido a ustedes. Manténganse firmes en su decisión y la gran victoria será vuestra. Analicemos ese verso 12. Dios dice: yo reconoceré mis ovejas como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Amigos y hermanos, Dios está en medio de su rebaño. Hay testigos de ello que pueden testimoniarlo ahora mismo. Desde que fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio en marzo 17 de 1996, no ha pasado un solo día de servicio en el templo del tabernáculo del testimonio en que alguien no haya visto a Dios en su cuerpo de luz del pilar de fuego en dicho lugar. Siempre está presente. Les dije el pasado domingo y les repito hoy que el templo del tabernáculo del testimonio es el lugar físico de morada de Dios hoy sobre toda la faz de la tierra, el único lugar de morada física de Dios. El primer tabernáculo lo abrió Moisés allá en la falda del Sinaí. Y allí estuvo la presencia de Dios con Moisés y su pueblo durante todo el tiempo que ese tabernáculo estuvo en servicio. Y este, el templo del tabernáculo del testimonio, es una réplica de aquel, es el que cierra el gran ciclo de moradas físicas de Dios para él tomar su templo eterno, su morada eterna. El templo no hecho de mano, el santo de los santos, el cual será ungido al comienzo de la tercera etapa de la semana 70 de Daniel. El templo del tabernáculo del testimonio es el cumplimiento de Apocalipsis 15:5. Y esa es la señal grande y admirable en el cielo, la edad celestial, la edad de la palabra, Apocalipsis 15:1. Es el mismo tabernáculo, esa gran señal. El cielo es la edad celestial, que es la edad de la palabra, o edad eterna de la iglesia eterna de Cristo. Y ahí es donde están siendo recogidas las ovejas del Señor, aquí en Boricén, porque ahí es donde está la palabra. Ahí está el cuerpo muerto de la palabra fresca de la hora, en donde se están juntando las águilas de Dios. Y al final del verso 12, Ezequiel 34:12 dice: esas ovejas, esas águilas del Señor serían liberadas de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y ese día del nublado y de la oscuridad comenzó desde el año 325 del primer milenio por el comienzo de la tercera edad de la iglesia Pérgamo. Esta iglesia es en Misia, la cual era una ciudad de gran cultura en Asia Menor. Su biblioteca solo la superaba la de Alejandría. Esta ciudad era extremadamente dada a la idolatría. Su Dios, con estatua en forma de serpiente, era lo que ellos adoraban, y este tenía el nombre de Esculapio. Esta edad de la iglesia, casi en su nacimiento, se corrompió en terrible idolatría y ceremonias licenciosas. Apocalipsis 2:13 le llama la iglesia en donde está la silla de Satanás. Ahí comenzó el nublado y oscuridad de la iglesia. Hasta este día presente, que son tinieblas espirituales lo que tenemos debido al terrible sistema denominacional que hunde al mundo en tiniebla y esclavitud. Recuerda, iglesia, la novena plaga para la salida de las ovejas de Israel de Egipto fue tinieblas. Ahora es algo terrible que Dios le diga a la iglesia que en ella está la silla de Satanás. Oh, amigos y hermanos, lo más triste del caso es que los pastores de las iglesias no hayan hecho nada para removerla. Todo lo contrario, ya ahí está su trono, el trono de Satanás. Por el contrario, hoy Satanás tiene su trono en la iglesia, compuesta de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Y yo no creo que haya tan solo uno en un millón de sus pastores que no estén haciendo lo que le censura Dios a través de su profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 34. Pero ya Dios ha empezado a requerir sus ovejas terriblemente esclavizadas y saqueadas y robadas por sus pastores, y nada, nada lo podrá detener. Así está revelado de Dios en Ezequiel 34:12. Repito una vez más, escuchad cómo reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Estamos en el tiempo del nublado y la oscuridad más terrible de la historia de la iglesia. En este día, es este día. Sí, amigos y hermanos, es este día, el día de más oscuridad. La condición de la iglesia es tal que pareciera como si no hubiera nada que hacer, que todo está perdido y no hay la más remota esperanza para ella. Realmente así es para esa iglesia falsa, Babilonia la Grande, compuesta de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Pero hay dentro de esa iglesia falsa, grande Babilonia, están las vírgenes fatuas, que son simiente de Dios. Ahí están ciegas y engañadas millones de ovejas del Señor, pero están abriendo los ojos. Esa es Sión, la que mora con la hija de Babilonia, a la cual Dios le está tocando la trompeta de liberación, diciéndole, escápate, escápate, Zacarías 2:7, diciéndole, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Verso 5 sigue diciendo, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Pastores, ¿ustedes creen que Dios se ha olvidado o pasado por alto que ustedes vivan como reyes dándose vida de millonarios por su terrible negocio y trasquilar de las ovejas? No, no, no. Ya lo han escuchado claramente. en ese capítulo 34 de Ezequiel, capítulo que ustedes nunca leen en sus iglesias, jamás lo han leído y jamás lo leerán, porque ahí está la prueba inculpatoria de lo que ustedes son y lo que ustedes están haciendo con las ovejas. Pero están haciendo tal como el alcatraz, que ante el inminente peligro solo esconde la cabeza, dejando todo el cuerpo a descubierto. Esto que le digo a los pastores, también se lo digo a los evangelistas, maestros y misioneros o apóstoles, que son los que señala el Señor. El Señor Jesús dijo que en aquel día, que es este día, muchos le dirían: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré diciendo: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad.
Solo crees.
Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada, no por oración. No oramos por enfermos, hablamos la palabra. Jesús nunca oró por un enfermo. Él dijo la palabra, Él habló la palabra, y la palabra fue enviada, y curó los enfermos, resucitó los muertos, limpió los leprosos, abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte, y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que él llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia, y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos, en el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha, la palabra ha sido hablada, y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación, y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
Solo crees.
Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta, y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.